Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a De Gusta Cope. Recibo un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como De Gusta Cope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Cuando hablamos de snacks, hablamos de aperitivos, de pequeñas porciones, pequeños bocados. Así se llama una nueva película culinaria que ha visto la luz hace pocos días. Snacks, bocados de una revolución.
El documental, dirigido por Verónica Square y la periodista Cristina Holland, da voz a los chefs que rompieron las reglas y crearon un nuevo lenguaje en la cocina, a día de hoy universal.
Para contarnos un poco más y adentrarnos en este mundo culinario de vanguardia, están con nosotras Verónica y Cristina. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge esta idea de la necesidad de contagiar al mundo de la vanguardia culinaria?
Bueno, pues la verdad es que Cristina y yo vamos teniendo encuentros casuales durante el año para comentar un poco cómo va la actualidad gastronómica, y desde hacía mucho tiempo pues teníamos muchas ganas de contar lo que ha sido tan importante en la gastronomía a nivel mundial y que a veces pues igual en España no ha tenido la importancia o el reconocimiento que debería haber tenido, ¿no? Y un poco pues surgió pues de las ganas de contar esa historia que ha sido tan importante y que ha cambiado el mundo en realidad, ¿no?
Y que sigue siéndolo, porque acabamos de conocer la noticia de que el Silicon Roca vuelve a ser otra vez el número uno en el mundo, o sea que la película llega en un momento oportuno además.
De eso mismo íbamos a hablar. ¿Influye aquí la nueva forma de cocina? Desde que se conoció lo de los nuevos restaurantes, ¿creéis que está más en auge lo de la cocina, que ahora todo el mundo intenta hacer vanguardia también para darse a conocer?
Sí, bueno, la verdad es que lo que, como bien apuntaba Cristina, realmente el documental parte de una historia que igual puede ser un poco más pasada por el bulli, pero que está de actualidad totalmente, y que el buen ejemplo de que la gastronomía española sigue siendo número uno, pues es el que tener al Cheyenne número uno, así como Tickets y Mugals también entre los primeros, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un antes y un después, que ahora la gastronomía está más de moda que nunca, es muy, muy mediática, pero que, bueno, que parte de una trayectoria que tiene detrás pues muchísimo más trabajo y mucho arte, que a veces queda a veces un poco en la parte más superficial. No sé, sí. ¿Qué opinas?
Y sí, y desde luego, y sobre todo restaurantes que lo que mostramos un poquito en el documental con Verónica es que son restaurantes que lo que han mostrado es la libertad para crear, ¿no? Son restaurantes que han arriesgado y que se han dejado el alma para crear de una manera valiente. Y eso, ese espíritu es un poco el que se ha contagiado en cocinas de todo el mundo.
¿Y hasta qué punto creéis vosotras que es necesario reinventar la cocina hoy en día?
Bueno, también contamos que se ha inventado tanto en tan poco tiempo que seguir el ritmo tan intenso que ha habido estos últimos años es muy difícil, pero sí que, como bien apunta Cristina, yo creo que nuestros cocineros son punteros en romper moldes y en seguir creando con libertad, y eso traduce pues siempre en vanguardia y nuevas técnicas, ¿no? Así que yo creo que hay muchas novedades por llegar todavía.
Es verdad, Verónica, y es verdad que como ya dice, los cocineros cuentan eso, o sea, también se plantean en qué momento se encuentran, ¿no? Que la revolución, lo dicen en algún momento, ya se ha hecho, y que tiene recorrido largo, pero que el momento fuerte, digamos, de ese impulso ha sucedido, ¿no? Y ahora todo va un poquito más despacio, porque se ha corrido muchísimo en los últimos años.
¿Con esto creéis que se puede volver a las cocinas más tradicionales? Es decir, ya no utilizar experimentos tan vanguardistas que podían ser para nosotros, como, yo qué sé, como el hidrógeno líquido o elementos así un poco extraños. ¿Creéis que se puede volver a pasar un poco de eso y volver a lo tradicional, y que vuelva a tener tanta repercusión?
Siempre convivirán, es lo bueno. La vanguardia y la cocina tradicional, a pesar de que se ha tratado a veces de enfrentarlas, Yo creo que se llevan bien. La cocina de vanguardia se inspira muchísimo en la cocina tradicional y la cocina tradicional también ha mejorado muchísimo gracias a las nuevas técnicas de la cocina de vanguardia hoy en día, porque ya no nos acordamos, pero la cocción de los pescados, si nos dieran ahora un pescado como lo tomábamos hace unos años, no tiene nada que ver. Hoy en día se han mejorado muchísimo las cocciones y muchos otros aspectos de la cocina gracias a la cocina de vanguardia. Yo creo que son perfectamente compatibles y que se ayudan y se alimentan una a otra.
Y con esta mezcla de cocinas, ¿vosotras pensáis que los chefs consiguen contagiar al comensal su pasión?
Yo creo que sí, ¿no? Bueno, como bien dice Andoni, lo peor en una experiencia gastronómica es la indiferencia. Yo creo que cuando vas a un restaurante gastronómico, realmente lo último que esperas es indiferencia, ¿no? Yo creo que es una sorpresa, a veces más grata o menos grata, más inesperada o menos, pero
solo por
sí,
lo
¿no?
que cuesta acceder a un restaurante de estos en tiempo, en reserva, te esperas que va a ser algo que va a marcarnos cómo salir a cenar a un sitio normal, sino que te esperas algo importante, ¿no?
Por supuesto, claro, es algo más, es como dice Verónica, eso de la indiferencia. A mí me encanta ese comentario de Andoni, ¿no? Que lo dice como casi riendo, ¿no? Lo peor que te puede pasar, dice, yo prefiero que se enfaden, ¿verdad? Dice, yo prefiero claro. que se enfaden antes que esa indiferencia. Y eso es lo bueno, que son restaurantes de los que nunca sales igual. Son restaurantes en los que la parte emocional es importantísima. Son restaurantes para pensar, para sentir y para disfrutar.
Y a raíz de esto, vosotras entonces, ¿pensáis que los cocineros pueden cambiar el mundo?
Yo creo que ya lo han hecho,
exactamente.
Que ha sido tan importante la revolución que ha sucedido en España y que ha marcado al mundo entero, que el cambio en el mundo ya lo han hecho. Ahora continúan.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, Verónica Square y Cristina Jolons, autoras del documental Snacks, mucho éxito y gracias por estar con nosotras.
A vosotros.
Muchas gracias.
Empieza el buen tiempo y con él los festivales de música a lo largo y ancho del territorio nacional. Este fin de semana el pistoletazo de salida lo ha dado el Primavera Sound de Barcelona, que ha celebrado su 15ª edición.
Pero tanto en este primer gran festival de la temporada como en los que vienen, hay una actividad que al margen de la música y la fiesta cobra especial importancia. Teresa, el comer.
Lo que más me ha sorprendido es que hay una oferta gastronómica bastante importante. A ver, al final es un festival y no va a haber arroz con bogavantes. Hay desde franquicias hasta los típicos hot dogs o hamburguesas, pasando por comida peruana, comida mexicana. La verdad es que estaba muy bien. Y luego lo que me ha sorprendido es que, a diferencia de otros festivales donde la gente suele llevarse más comida de casa, típicos sándwiches de atún o de mortadela, cosas así, aquí la gente sí que tendía mucho a comer allí.
Bueno, esto no es un festival esencialmente gastronómico, pero nos ha sorprendido encontrar un gran número de puestos de comida de todo tipo. Los grandes protagonistas, eso sí, los food trucks con hamburguesas, crepes o perritos calientes.
Pero como cada vez más vivimos en un mundo globalizado, en los festivales de música también tiene cabida la comida de otras culturas. Te puedes encontrar tanto woks como comida tailandesa o peruana.
De hecho, los festivales no dejan de lado las nuevas tendencias. Lo bio, lo ecológico e incluso la comida sin gluten también han tenido su hueco en esta cita.
La comida del Primavera me gustó mucho porque para un amante de la buena comida como yo, que hubiera todo tipo de oferta, había comida peruana, hamburguesas americanas, había un puesto con sushi, otro con ensaladas, que no solía tener mucha cola, pero le pongo un 10 a la comida, un poco cara, pero siempre, siempre te gustaba y te quedabas lleno.
Intentar llegar a todos los conciertos, esquivar gente o bailar tus canciones favoritas desgasta mucho y para aguantar hay que reponer fuerzas. Así que al margen del ambiente hipster y de moderneo, a ciertas horas no se puede rechazar una buena parrilla de embutido. Seas todo lo guay que seas, Teresa, y es verdad que un bocata entra muy bien.
Sobre todo a ciertas horas de la madrugada. Bueno, y hasta postres se han podido encontrar. Había un puesto de comida portuguesa donde los protagonistas eran los clásicos pastelitos de Belém con hojaldre y nata. Y también tenía éxito un pequeño puesto de crepes donde la oferta era tanto dulce como salada.
Some kid, no legit, upon my shoulder, blow. A nivel gastronómico, el Primavera Sound es un festival muy caro, pero sí que es verdad que tiene una variedad grandísima de fast food y a la vez también tiene comida más estilo gourmet, por lo que el público asistente al Primavera se siente bastante realizado gastronómicamente. Un 5, aprobado.
Y es que aunque los festivales no tengan en general un atractivo gastronómico, lo que no podemos negar es que la mezcla de distintos olores hace casi inevitable caer en la tentación de hacer una ruta por todos los puestos de comida. Pero cuida de tu bolsillo, que podemos encontrar burradas como hamburguesas callejeras a 8 euros.
Y ese unido al hambre que te entra cuando lo das todo en los conciertos es una mezcla explosiva para caer en los brazos de toda esta street food.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. De Gusta Cope. Estar informado.
El éxito muchas veces depende de la fusión de varios ingredientes. En televisión, por ejemplo, la mezcla de reality show y gastronomía hemos visto que ha dado buenos resultados. Programas como Masterchef, Mi Madre Cocina Mejor Que La Tuya, Top Chef o Deja Sitio Para El Postre han sido unos indiscutibles en la parrilla televisiva. Pero hay un tercer ingrediente que, si se suma a la ecuación, da muy buen resultado: los niños. Masterchef Junior se ha convertido en uno de los realities más vistos durante sus dos temporadas. Aina Roglán ha sido una de las finalistas de la última edición, que terminó en febrero. Buenos días, Aina.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu experiencia en Masterchef Junior? Cuéntanos un poco tus momentos más importantes dentro del programa.
Pues mira, mis momentos más importantes en el programa es que no lo sabría definir. Todo ha sido tan especial y tan mágico que no tiene palabras eso.
¿Qué edad tienes,
tienes,
Aina?
Que vivir y punto.
¿Qué años tienes?
12.
12 años. ¿Y te has llevado bien con tus compañeros? ¿Tenían también tu edad?
Bueno, algunos eran más pequeños, otros más grandes, pero yo me llevaba bien con todos.
Sí, ¿y has aprendido de ellos? ¿Has aprendido a cocinar? ¿Habéis hecho amistad?
Claro, hemos aprendido todos un poquito de todos, porque cada uno era de una parte de España, entonces nos explicaba sus cosas más típicas y un poco de información, que al fin y al cabo es cultura. Uh-huh. Y bueno, claro.
Oye, y 12 años, eres jovencilla. ¿Cuándo empezaste a interesarte en la cocina?
Yo me empecé a interesar por la cocina cuando tenía 7 añitos.
Jolín, qué pequeña. ¿Y qué empezaste a hacer entonces?
Bueno, empecé con una tortilla a la francesa calcinada. Sí,
lo típico, ¿no?
Empecé con eso.
Hemos visto que tu especialidad son las carnes y los postres. ¿También es lo favorito que te gusta comer o te gusta otra cosa también?
A mí me gusta muchísimo comer los postres, sobre todo soy un poco golosa. Uh-huh. Y las carnes también me encantan, sobre todo cuando están medio crudas o crudas, como el steak tartar, pero el pescado también me encanta.
Y también hemos leído que tu plato estrella es el fricardo de ternera, que yo, por ejemplo, no lo conozco. He visto que es un plato típico de la gastronomía catalana, que tú eres de allí. ¿Nos cuentas cómo lo haces?
El fricando, a ver, lo que hago primero es la carne, la frío. Uh-huh. Bueno, la... es que no sé cómo se dice en castellano.
Dilo en catalán.
Bueno, en farina.
La pones en harina. La pones en harina, exacto.
Vale, entonces... la reservo para más tarde, empiezo a hacer un sofrito, uh-huh. Le pongo vino blanco para que reduzca, le pongo agua, lo dejo, nada, 5 minutitos todo junto, y entonces le pongo la carne con los musarrones, sí. Es un tipo de setas pequeñitas. Entonces le pongo la carne, lo dejo cocer un buen rato y cuando solo queden 5 o 10 minutitos le añado una picada de almendras, ajos y perejil.
Qué bueno, qué elaborado todo. Y también hemos visto que en la semifinal pasaste con un arroz con pollo, un plato de arroz con pollo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tiene de especial este plato? ¿Cuál es el secreto por qué te salió tan bien y llegaste a la semifinal?
Pues yo hice ese plato pensando en mi padre, porque a mí en casa me gusta muchísimo cuando me hace arroz con pollo y me pone curry. Entonces yo pensé, en vez de ponerle azafrán, que a mí el gusto de azafrán no me gusta muchísimo, pues le puse curry. Y entonces ese es el secreto.
Que le da un toque así más especiado, que también está bueno.
Claro.
Y oye, en el Masterchef, ¿cuál es el plato que más te costó de hacer? Eso que un reto que te propusieran que dijiste, madre mía, yo creo que no llego a esto o no sé cómo afrontarme a esto.
Pues yo cuando lo pasé peor en Masterchef fue cuando tuve que hacer algo con cereales, porque yo en casa no lo trabajo, y entonces pues inventé un poco y hice un tabulé. Bueno, en casa he intentado mejorar, pero yo y el tabulé no somos grandes amigos.
¿Y qué tipo de cereales, por ejemplo, has aprendido a trabajar? Porque, por ejemplo, está muy de moda la quinoa y todas esas cosas. ¿Lo sabes trabajar también?
No. A mí los cereales no
nada,
me gustan
¿no?
mucho. Y yo solo utilizo el arroz. Mi madre un día me enseñó a hacer cuscús, pero yo se lo dejo para ella, que seguro que lo hace mejor.
Claro, y las carnes y los postres, bien.
Eso sí, eso sí.
Por ejemplo, ¿qué postre nos recomiendas que puedes hacer así de manera sencilla, ya que te gustan tanto?
Mira, la cosa más sencilla que existe es una cosa que siempre traigo al cole cuando hay un desayuno que hacemos la clase, es una simple coca. Es no de yogur, no, yo la hago con leche, pero está buenísima.
Y que así una coca o un bizcochito que queda así esponjoso, ¿no?
Sí, además está súper bueno. Y con la ralladura de limón, y yo le pongo un poquito de ¿cómo se dice? Licor de naranja, le da un toque súper bueno de cítricos.
Mira, pues nos lo apuntamos. Y cuando seas mayor, por así decirlo, ¿te gustaría dedicarte a la cocina o te especializarías en otro campo o harías otra cosa totalmente diferente?
A mí la cocina me gusta muchísimo, pero como hobby.
Sí.
Yo de mayor me gustaría dedicarme o a la analogía.
Vaya.
O me gustaría ser informática.
Ah, o sea que nada que ver.
No.
Bueno, Aina Roglán, finalista de MasterChef Junior, muchas gracias por atender a los micrófonos de Degusta Cope.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y que vaya muy bien.
Gracias.
Turno ahora para la gastronomía tradicional. En la provincia de Castellón hay un plato típico que se llama el tombet. Es originario de la localidad de Les Useres y Lola te cuenta cómo hacerlo.
Necesitamos para ello una materia prima muy sencilla, compuesta por aceite, azafrán, 3 dientes de ajo, agua y por persona 250 gramos de paletilla de cordero cortada a tacos. Para preparar este guiso pondremos aceite en una olla y sofreiremos la carne dándole 4 vueltas. La cubrimos con agua para que se vaya cocinando durante 1 hora aproximadamente. Tendremos a mano agua caliente por si se evapora el caldo para ir echándole. Cuando esté tierna la carne, le añadiremos los 3 ajos que habremos machacado en el mortero junto con el azafrán. Rectifico de sal y a comer, puesto que es mejor no recalentar.
Pues yo nunca había escuchado esta receta y creo que me la apunto. Y si tú también
es curiosa.
Nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degusta Cope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos...
Es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? En Degusta Cope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Desde el 5 de junio y hasta el 5 de julio se celebra la cuarta ruta de la tapa del Put de Santa María, en la que se unen cultura, tradición y gastronomía. Esta cuarta edición de la ruta propone un recorrido cultural acompañado de diferentes paradas en las que saborear las tapas de los 19 bares y restaurantes que participan en el evento. También desde el próximo martes 9 al domingo 14 de junio se celebra el concurso provincial de pinchos de Valladolid 2015. Todos los establecimientos de la provincia que ofrezcan de manera habitual la venta de pinchos y se inscriban en la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería podrán participar. Para esta 17ª edición se han establecido 4 categorías principales: pincho de oro, pincho de plata, de bronce y también pincho de cobre. Y con motivo de la edición de la fiesta mayor del Passat Lluís Pellicer de Barcelona, situado en el barrio de L'Eixample, tendrá lugar por 4º año consecutivo una degustación gastronómica donde los restaurantes del pasaje y 2 establecimientos aparte ofrecerán a todos los visitantes el sábado 6 una selección de su carta a precios reducidos. Además, se instalará una pantalla gigante importante, ya que esta degustación coincide con la final de la Champions, permitiendo así a todos los asistentes seguir el partido en directo.
Y bueno, una curiosidad que, aunque ya es un evento pasado, hay que contarlo para todos aquellos que aún no se han enterado, y eso que lo hemos comentado antes en la entrevista con Verónica y con Cristina. El restaurante Celler de Can Roca vuelve a ser número uno del mundo, según la revista especializada Restaurant. Recupera así la posición que ocupó hace 2 años, en 2013, pero no es el único español en la lista. Otros 7 restaurantes están entre los 50 mejores del mundo, y de hecho en el top 10 tenemos otro nacional, el vasco Mugaritz, que está en el número 6. Todo un reconocimiento a la gastronomía española, que no deja de cosechar éxitos. Hasta aquí el capítulo 18 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope, y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado César Vázquez y Teresa Fernández Almagro. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.